el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Sean todos y todas bienvenidos al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hay un tema bien próximo a la realidad política, especialmente de Honduras, y es lo que acaba de concluir en el vecino y hermano país de Nicaragua, las elecciones. Estamos con el licenciado Víctor Mesa. Él asistió como observador independiente a este proceso eleccionario en Nicaragua. ¿Cómo está Nicaragua, licenciado Mesa? ¿Cómo la vio? ¿Cómo le sintió?
Muy buena pregunta, Félix. Nicaragua ha cambiado mucho, en primer lugar. No solamente desde el punto de vista de su infraestructura urbana, sino desde el punto de vista de su cultura política.
En comparación, digamos, a los últimos 25 años.
En comparación, digamos, a la Nicaragua que yo conocí antes de los 70 y después de los años 80. Es una Nicaragua diferente, es una Nicaragua más plural, políticamente yo diría más madura, y sobre todo, y eso me impresionó mucho, con unos enormes deseos de participación por parte de la sociedad. Eso es un fenómeno estimulante, agradable a la vista, al oído y al corazón. Nicaragua es hoy una sociedad en ebullición, con perspectivas de crecimiento económico, con niveles de inseguridad ciudadana infinitamente más bajos de los que tiene, por ejemplo, nuestro país. Ajá. Y sobre todo con deseos de cambiar las cosas, de modificar la situación de desigualdad que la caracteriza todavía, y particularmente con deseos como de castigar la corrupción gubernamental tan evidente. Esto podría parecer paradójico, porque uno dice, para castigar la corrupción, eligen a un hombre que ha sido señalado como corrupto, por lo llamada piñata sandinista. Ajá. Que no es otra cosa que el reparto de los bienes del Estado entre los dirigentes políticos de un grupo de poder, como es el sandinismo.
¿Cómo entender entonces esa
paradoja? Yo siento que la desesperación de los nicaragüenses por castigar la corrupción es tan grande que son capaces de agarrarse a un clavo ardiente, que como es el propio Ortega. No tenía, como quien dice, más alternativa en términos de dos grandes fuerzas políticas, liberales y sandinistas, que este caballero. Pero por otro lado, yo siento que Ortega fue capaz de vender una imagen diferente de su propia persona, de su propia persona y de su propia actitud política. Ortega fue capaz de articular una estrategia que le permitió neutralizar a los enemigos, atraer a los adversarios y consolidar lo que llaman el voto duro de la base popular sandinista. Yo no sé hasta qué punto la candidatura de Ortega era la candidatura al sandinismo. Yo siento que Ortega era más bien la expresión de lo que en Nicaragua llaman el danielismo, y no el sandinismo. Uh-huh. El sandinismo real, sandinismo pensante, culto, decente, está en otro lado.
¿Con el mundo jarquín?
Está con el mundo jarquín y está con el pastor, sin duda alguna. Ahí es donde usted encuentra las bases sandinistas cultas, pensantes, intelectuales, decentes, o desde el punto de vista de la ortodoxia, auténticos.
Pero que, por supuesto, electoralmente no tienen una significación determinante en el volumen electoral final.
Así es, al final y al cabo, al final, entre Harkin y Eden, llegaron al 7% del electorado, nada más, de los votos.
Que Daniel haya construido esta opción electoral en este panorama, ¿es madurez política de los nicaragüenses o es mejoramiento de la habilidad política del dirigente?
Creo que las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. Acuérdese usted que, tome en cuenta que en Nicaragua votan los jóvenes desde los 16 años. Esa es la edad que habilita a un ciudadano o a una ciudadana para votar. 16 años. A diferencia de nuestro país, en donde la edad es la de 18 años. Entonces, el voto que elige Daniel es el voto de los jóvenes, básicamente. Un joven que tiene 16 años en Nicaragua no sabe lo que fue el somocismo. 16 años es la acumulación de tiempo que los sandinistas han estado fuera del poder.
Exactamente.
Entonces, un joven de 16 años no conoció al Daniel de los 80. ¿Cierto?
Sí, sí, sí.
Porque el Daniel de los 80 ha estado fuera del poder 16 años, precisamente. El sandinismo es un partido, Félix, que tiene, ¿qué digamos?, 44 años de existencia. 10 años estuvo en el poder.
Tras la derrota
casi de... vi, qué sé yo, 15 años en la lucha armada para conquistar el poder. 16 años en la oposición parlamentaria, en donde han sido la bancada, la segunda bancada más importante. Y hoy retorna al poder. Eso es el sandinismo. Entonces, el joven que tiene 16 años no tiene ni idea de lo que fue el sandinismo en el poder. A menos que tenga, por supuesto, las ideas de sus padres, que seguramente le contarán cómo fue aquello, de acuerdo a su punto de vista.
Antes de meternos a los detalles del proceso electoral, me regreso a la visión esperanzadora, hasta positiva, con la que usted ha abierto el programa en relación a Nicaragua como sociedad. ¿Sigue siendo la Nicaragua de los libros del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, signado por la pobreza? Y precisamente ayer Transparencia Internacional vuelve a colocar a Nicaragua en altos niveles de percepción de corrupción. ¿Esto también se mira y se siente en Nicaragua ahora que ha regresado, licenciado Mes?
Sin duda, Nicaragua es un país todavía, un país muy pobre. Un país con altos índices de corrupción, particularmente la corrupción que caracterizó al gobierno del señor Alemán. Hoy, en la cárcel, casa por cárcel, por la benevolencia sandinista, y recluido en su hogar como un prisionero condenado, más de 20 años de cárcel por corrupto. Eso sin duda mejoró la imagen de Nicaragua ante los ojos de la cooperación internacional como un país capaz de condenar a sus corruptos. Pero ojo, fue una condena matizada, mejorada, suavizada, por así decirlo, gracias al pacto político que las fuerzas liberales de Alemán hicieron con las fuerzas políticas de Daniel Ortega. O sea, el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán es un pacto para ratificar la corrupción en Nicaragua, sin duda alguna. Y eso determina que la gente tenga algún cierto nivel de escepticismo ante la victoria del señor Ortega. Tome usted en cuenta que el señor Ortega ha triunfado prácticamente con el 40% del electorado. Hay un 60% del electorado, excluyendo por supuesto a los migrantes. Nicaragua tiene 1,5 millones de migrantes más o menos, y excluyendo a los muertos que todavía aparecen como vivos en el censo electoral nicaragüense.
40%. Bueno, entremos al proceso. ¿Qué indican los resultados? hasta este momento.
Los resultados muestran una sociedad increíblemente dividida, muy dividida. Vea usted, esta es la primera elección en la historia de la Nicaragua moderna, hablando de una historia que tiene ya más de medio siglo, es la primera elección plural, realmente plural en Nicaragua. Las dos grandes fuerzas políticas del escenario nicaragüense, el liberalismo y el sandinismo, fueron a esta elección profundamente divididos. El sandinismo en tres corrientes: Daniel Ortega, Edmundo Jarquín con el movimiento de renovación sandinista, renovador, y en el Don Eden Pastora con un grupo de fieles generalmente sandinistas de vieja época. Tres grupos, llamémosles sandinistas, divididos. Los liberales fueron a la elección con dos grupos profundamente divididos y terriblemente enfrentados entre sí. El grupo que encabeza el señor José Rizo, que se llama Partido Liberal Constitucionalista, que es el partido que controla don Arnoldo Alemán desde su casa cárcel. Uh-huh. Y la Alianza Liberal Nacionalista, encabezada por un joven banquero, pupilo de universidades norteamericanas y de Washington, que se llama Eduardo Montenegro. O sea que liberales divididos en dos y sandinistas divididos en tres. Esas son las cinco fuerzas políticas que concurrieron en las elecciones de Nicaragua. Esta es la primera vez que las dos grandes fuerzas políticas acuden a las urnas tan profundamente divididos. Ya en elecciones anteriores han asistido en forma dividida, pero no con el sesgo tan profundamente hostil que se advirtió esta vez entre esas corrientes.
Y esta división de las fuerzas políticas también marca la división de la sociedad nicaragüense en su base.
Sin duda. Solo que la división de la sociedad nicaragüense en su base es más simple, es menos compleja que la expresión política que tiene en el escenario electoral. La división de la sociedad nicaragüense es básicamente entre una sociedad mayoritariamente pobre, desencantada un poco con los gobiernos anteriores, y por eso se aferran al clavo ardiente de Ortega, pero además una sociedad migrante, una sociedad con problemas de empleo, con problemas de mala educación, retrocesos en los avances educativos que ya Nicaragua había hecho. Es una sociedad empobrecida y desigual, por un lado, y por otro lado una sociedad de viejos ricos y nuevos ricos. Y aquí está la clave, en los nuevos ricos. ¿Quiénes son esos nuevos ricos? Esos nuevos ricos son sandinistas y liberales. Los liberales que se enriquecieron con el gobierno de don Arnoldo Alemán, por ejemplo. Uh-huh. Y los liberales, los sandinistas que se enriquecieron con el gobierno del señor Ortega en los años 80.
¿Con presupuesto público?
Con presupuesto público. O sea, son verdaderos ladrones del Estado que viven ahora como grandes señores, como banqueros, como empresarios, como prósperos comerciantes. Los nuevos ricos de Nicaragua, que tienen colonias residenciales extraordinariamente lujosas, ahí viven los nuevos ricos. Los viejos ricos, en su mayoría, viven fuera de Nicaragua, porque se fueron durante la revolución a Miami y se quedaron a vivir allá. Son pocos los viejos ricos que todavía viven en Managua, en Nicaragua, los Peras y otros, que también pactan con el poder y llegan a arreglos con el poder independientemente del color que sea, sean sandinistas, sean liberales. En los grupos económicos antiguos de Nicaragua, los grupos clásicos, ¿no?, los Pelas, los Fernández Holman, pactan con el poder. Los Morales Carazo, ¿no?, hoy el vicepresidente de Daniel Ortega es Jaime Morales Carazo, que era el tesorero de la contrarrevolución, autor además de libros sobre la contrarrevolución y sobre Somoza. Tiene un libro que se llama Después de Somoza, cualquier cosa, que parecía como si el título hubiera sido puesto para el futuro y aplicárselo a él mismo. Después de Somoza, cualquier cosa. Y esa cualquier cosa hoy es él, el mismo.
Pues de este modo vive la sociedad nicaragüense la división. ¿Cómo ha sido comprendido en el resto de Centroamérica la capacidad de unión entre la gente de Arnoldo Alemán y la gente de Daniel Ortega? Ayúdenos a comprender, aparte de los negocios compartidos, ¿qué es lo que produce que esos polos coincidan en la Asamblea Legislativa y ahora en los órganos electorales decisivos para este proceso que concluyó el domingo anterior? Pausa y regresamos con el licenciado Víctor Mesa, quien asistió a Managua como observador independiente del proceso electoral en ese país. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo nosotros, como estar en una casa, necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Estamos de regreso en el programa con el licenciado Víctor Mesa, quien ha observado el proceso electoral nicaragüense. Usted utiliza una figura, licenciado Mesa, al referirse al ganador de este proceso, Daniel Ortega, como un clavo ardiente.
¿Sí?
¿Cómo comprender en el lenguaje político un clavo ardiente?
Un clavo ardiente es como la última opción, es como la tabla a la que se aferra el náufrago en medio del océano.
Aunque se vaya a quemar,
aunque que tabla no le va a durar mucho en medio del océano, se puede hundir con ella. Pero no tiene otra alternativa. Eso le pasa a la sociedad nicaragüense. La sociedad nicaragüense está ansiosa de un cambio, está cansada de tres gobiernos que han sido incapaces de resolver los problemas básicos de la agenda nacional nicaragüense. El gobierno de Doña Violeta Chamorro, que fue un gobierno esencialmente inepto. El gobierno de don Arnoldo Alemán, que fue un gobierno particularmente corrupto. Y el gobierno de don Enrique Bolaño, que es un gobierno que no ha podido hacer nada, cambios, no ha podido hacer cambios en Nicaragua. Entonces la gente está como harta, ansiosa por un cambio. Y de repente ven a un Ortega reconvertido ahora en una especie de Francisco de Asís, sin lobo feroz. Entonces dicen, pues agarrémonos de este, tal vez este cambia. Ya que él cambió, tal vez puede cambiar a la sociedad. Y se aferra a esa esperanza. Yo así lo vi. Es decir, Nicaragua es una sociedad cansada de la ineficiencia, cansada de la ineptitud, de la corrupción, hastiada de la incapacidad, del déficit de gerencia pública que ha caracterizado a ese país. Y ese déficit de gerencia pública está fundamentado en la alianza de los grupos políticos tradicionales de Nicaragua, sandinistas y liberales, que al aliarse han secuestrado virtualmente al Estado y han convertido la maquinaria gubernamental en un aparato partidario lleno de sus activistas, neutralizado al servicio de las cúpulas partidarias. Por lo tanto, el Estado nicaragüense es un Estado al servicio de dos grupos políticos, no al servicio de la nación, no al servicio de la población.
Es bien fácil en la lógica política comprender la necesidad de unir las fuerzas, aun cuando política o ideológicamente se puedan ver contrarias. Es bien fácil entenderlo, porque lo vivimos en Honduras, como las cúpulas liberales y nacionalistas, en función de intereses sectoriales, se unen con alta velocidad y con una facilidad increíble. Pero resultaba más difícil entender en Nicaragua cómo un sector del sandinismo se pusiera de acuerdo con Arnoldo Alemán y su gente en el Congreso.
Pero usted, para que veamos los vericuetos y las contradicciones que conlleva en sí misma la dinámica política. Arnoldo Alemán, teóricamente en prisión, aunque residiendo cómodamente en su casa.
Y en toda Managua.
Y el señor Daniel Ortega se ponen de acuerdo para atar las manos del gobierno del presidente Bolaños. Arnoldo Alemán y Daniel Ortega tienen dos cosas en común: la enemistad del presidente Bolaños y la enemistad de la embajada americana. La embajada americana rechaza a Ortega por su supuesto izquierdismo político, y rechaza a Alemán por sus evidentes e inocultables actos de corrupción,
usando incluso...
Entonces el corrupto y el supuesto izquierdista se unen para atar las manos del gobierno de Bolaños y aprueban un conjunto de medidas y de reformas constitucionales que virtualmente anulan al Poder Ejecutivo y le quitan la mayor parte de sus facultades y poderes. De acuerdo a esas reformas, es el Congreso el que tiene que aprobar el nombramiento de los ministros. Es el Congreso el que decide quién será el embajador de Nicaragua en tal o cual país. O sea que el Ejecutivo no tiene más que proponerle al Congreso, y el Congreso decide. De hecho, el Poder Ejecutivo queda virtualmente anulado. Como eso es absurdo desde el punto de vista legal, es inconstitucional, y prácticamente condenaba al gobierno de Nicaragua al inmovilismo total, decidieron que las reformas quedaban en suspensos hasta enero del 2007,
al saberse el ganador.
¿Cuándo ya se sepa el ganador? O sea que Ortega ha ganado una presidencia mutilada.
Claro.
Ortega ha ganado una presidencia inútil. Ha ganado la presidencia que él le recetó a Bolaños,
porque no tendrá control de la Asamblea Legislativa.
Para poder anular esas reformas que él promovió y aprobó con Alemán, necesito otra vez, ¿de quién? De Alemán. O sea, que el gran poder de decisión no está en casa presidencial, sino en la cárcel. Es un prisionero por actos de corrupción, el señor Arnoldo Alemán, el factor decisorio de la política nicaragüense hoy,
el que dirige el país.
Sin Alemán, Ortega no puede derogar las reformas. Y con las reformas en vigencia, Ortega no puede gobernar. Por lo tanto, es un error que comete la mayoría de nuestros medios de comunicación poner toda la atención en las características de Ortega. Ortega ha ganado una presidencia inútil, una presidencia mutilada, una presidencia cercenada en sus principales facultades y poderes. Para recuperar el valor del presidencialismo en Nicaragua, hay que derogar esas reformas que fueron aprobadas por la coalición Ortega-Alemán. Por lo tanto, el pacto Ortega-Alemán seguirá vigente para desgracia de Nicaragua.
Ahora, en teoría de separación de poderes del Estado, pudiéramos tratar de entender que es bueno el desarrollo de una asamblea legislativa, de un régimen parlamentario. Pero, ¿estamos frente a eso realmente en Nicaragua?
Ese es el problema, que la reforma, al mutilar y al reducir el poder del Ejecutivo, de hecho crean un régimen parlamentario. Pero curiosamente crean un régimen parlamentario en un país donde el Parlamento no ha sido importante y en donde no existe cultura política parlamentaria.
¿Un parlamentarismo sin parlamento?
Un parlamentarismo sin parlamento. Ese es el drama del país. Ahora tienen que empezar a aprender la cultura de alianzas políticas, no de pactos. Porque lo que ha habido en Nicaragua es una cultura de pactos cupulares, de pactos arriba, de pactos en la cúpula, de pactos entre los caudillos. Es un país con una gran tradición de caudillismo, Nicaragua, desde la época de los Somoza. Entonces ha habido una tradición de pactos caudillistas. Ahora tienen que construir una cultura de alianzas políticas democráticas. Eso no es fácil.
Bueno, es bien difícil. Los nicaragüenses están viendo lo que esto representa para su cultura política. El hecho de tener a un ejecutivo mutilado, a un presidente, me gusta esta figura, convertido en un San Francisco de Asís. Pero es que le voy a decir, ¿cómo entiendo cierta admiración por los políticos en su capacidad de pactar o acomodarse? Yo miraba a la Iglesia Católica con el cardenal Miguel Obando y Bravo como el obstáculo principal del sandinismo y de Ortega en términos electorales. Pero en esta fase electoral estuvo bendiciendo ese pacto el cardenal Obando y Bravo.
Nicaragua es un país en donde el rol de la Iglesia como factor de poder es extraordinariamente claro, nítido. Es como una vitrina en donde se puede ver la infinita capacidad de la Iglesia para acomodarse a los requerimientos del poder político. La Nicaragua religiosa, comandada por, hasta hace poco por lo menos, por el cardenal Obando, es una Nicaragua flexible, dúctil, gelatinosa, que se acomoda a los requerimientos del poder independientemente de quién sea el que ejerce el poder. Esa misma Iglesia que se plegó a la contrarrevolución contra Daniel Ortega, hoy está abrazada con Daniel Ortega contra el señor Montealegre y contra Rizzo. Es decir, es una Iglesia dúctil, con una gran flexibilidad, una elasticidad increíble para acomodarse a los requisitos, a los requerimientos y a las condiciones que el poder político le dicte. Es una Iglesia capaz de renunciar a sus dogmas, al 100% de sus dogmas, con la condición de conservar el 10% de sus intereses.
Parte de ese diezmo se vio cobrado políticamente con el compromiso de liberales y sandinistas de aprobar horas antes del proceso electoral la despenalización del aborto, que era un tema clave para cristianos evangélicos y cristianos católicos. Y ambos diputados corrieron en la Asamblea Legislativa a hacer esa concesión. ¿Y cómo no entender eso dentro del juego político electoral? ¿Cómo no entenderlo?
Fíjense que esa medida, que además no fue una medida tan absoluta, fue de la despenalización de lo que llaman el aborto terapéutico. Se aprobó a última hora.
Sí, el juez.
Ya cuando la elección estaba enfrente, ya cuando la misma Iglesia no podía dar marcha atrás en su alianza con Ortega.
Y aún así, la iglesia mantuvo su alianza con Ortega, porque es más importante el poder que los vericuetos derivados y subalternos del aborto terapéutico.
Ahora, yo recuerdo, estuve yo en la elección anterior, en la de 2001. El discurso de la iglesia era el mismo de la embajada de Estados Unidos. No ocurrió en esta oportunidad.
No ocurrió en esta oportunidad porque, como siempre sucede, los americanos, entre menos conocen un país, mayor es su tentación por intervenir en los asuntos internos de ese país. Yo creo que el gran perdedor de estas elecciones ha sido la embajada norteamericana.
¿Por su comportamiento?
Por su comportamiento abiertamente hostil a fuerzas políticas que tienen un gran peso todavía en la sociedad nicaragüense. Ya no digamos el sandinismo. Los norteamericanos apostaron por el caballero Montealegre, por don Eduardo Montealegre. Desde el punto de vista político, tiene lógica que apuesten por un banquero joven, un hombre educado en las escuelas norteamericanas, un hombre tan nicaragüense como norteamericano, en su conducta, en sus hábitos, hasta en su manera de hablar. Por lo tanto, apuestan por un aliado seguro, un aliado moderno, un hombre que, aunque es acusado de corrupción, no se le han probado sus actos de corrupción en los tribunales, todavía por lo menos, pero al mismo tiempo que apuestan por él, rechazan al viejo aliado que tenían, que era alemán. Porque alemán es obra de los norteamericanos también,
es su producto.
Y cometen el más grande error, a mi juicio, político que una embajada puede cometer en un proceso electoral.
¿No? ¿Eh?
3 horas antes, o 2 horas antes,
del cierre
oficial de las elecciones, la embajada emite un comunicado descalificando el proceso electoral, diciendo que ese proceso electoral no es confiable. ¿Cómo es posible que una embajada, la embajada de un país,
o de los
que no es el anfitrión, por supuesto, quiera descalificar la elección más observada en la historia de América Latina?
¿Más observada?
Por factores externos y por actores internos. Habíamos 1.200 observadores internacionales. Y habían 18.000 observadores nacionales. ¿Sí? Eso no es un juego.
Medios de comunicación de todo el mundo.
Más de 300 periodistas acreditados por medios de comunicación de todo el mundo, entre los cuales destacan los más importantes del planeta. Entonces, elección observada por el grupo que preside el expresidente norteamericano Jimmy Carter. Entonces, el grupo de Carter no emite ningún juicio de valor, está observando la elección, pero la embajada descalifica el proceso electoral 2 horas antes de que concluya.
¿Cómo entender eso?
Una estupidez, no lo entiendo de otra manera. Tan grande fue la estupidez que la embajada no se atrevió a darle a los medios el texto del comunicado.
Solo lo leyeron.
El presidente del tribunal lo mostró ante las cámaras, pero no lo leyó. Y hoy me dicen que ayer salió ya un comunicado público muy diferente al texto del original.
O sea que se dieron cuenta de la estupidez.
Estupidez absoluta que cometieron. Yo tengo la impresión, no tengo evidencias para corroborar esta hipótesis, pero tengo la impresión de que fue un acto emotivo del embajador Trivelli, Francisco Trivelli, que fue el agregado político de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, antes de pasar a ser embajador en Nicaragua. El comunicado se produjo una media hora después de que Trivelli había sido violentamente expulsado de una mesa electoral a la que llegó para observar el proceso. Y los votantes le pidieron que se retirara. Porque eso es una cosa muy importante. El injerencismo norteamericano ha sido tan grotesco,
vulgar,
tan vulgar, tan evidente, tan humillante para la sociedad nicaragüense, que la sociedad en su conjunto lo rechaza. Izquierda, derecha, centro político, todos coinciden en que es demasiado que los norteamericanos se tomen el papel de injerencistas tan grotescos en la sociedad, en la vida política de Estados Unidos.
Algo que en la sociedad hondureña no se tolera con o no ocurre, aunque hemos tenido periodos en los que embajadores han sido más menos.
Sin duda, por ejemplo, el periodo de Negro Ponte era un periodo de injerencismo abierto, directo en Honduras, con la tolerancia del gobierno hondureño, de los militares hondureños, que se supone son, entre otras cosas, depositarios del patriotismo nacional. Y la sociedad hondureña fue tolerante ante el injerencismo de Negro Ponte. En Nicaragua no sucede eso. En Nicaragua hay un rechazo en la sociedad. Por supuesto, hay círculos políticos muy anuentes a Washington que ven el injerencismo como una cosa positiva y saludable a sus intereses propios. Pero el grueso de la sociedad, como le digo, liberales o sandinistas, están cansados de ese injerencismo y lo rechazan.
Déjeme hacer una nueva pausa, licenciado Mesa. Al regreso, ¿qué representa esta presidencia mutilada, obligada a la continuidad del pacto con Alemán y un San Francisco de Asís al frente de los márgenes de maniobra política que aún quedan en Nicaragua para la región de Centroamérica y para los intereses de los hondureños? Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Regresamos al programa sobre los resultados electorales de Nicaragua y sus efectos para la región centroamericana. Ya me ha quedado claro en el segmento anterior que hay un perdedor claro por el comportamiento previo y posterior al proceso electoral, y es el embajador de los Estados Unidos en Managua. Pues porque uno esperaría una actitud más inteligente del representante de un gobierno, de un estado que tiene poderes muy altos en inteligencia, en recursos, y que otro comportamiento sería más coherente a esas características. Pero bueno, no se comportó así y es identificado como el perdedor, además expulsado de una fila de electores. ¿Quién es el ganador entonces de la elección en Nicaragua?
Yo diría que hay dos grandes ganadores. Por supuesto Ortega, eso no hay, pero el otro es Alemán. Aunque el candidato de Alemán perdió las elecciones, José Rizo, y quedó en tercer lugar, Alemán, el jefe del partido, es también un ganador de esta elección.
¿Por qué?
Porque Alemán es el hombre que va a decidir el sí o el no de la alianza en la Asamblea Legislativa con los sandinistas. Y sin esa alianza, los sandinistas no pueden gobernar.
¿Los diputados que Rizo suma a la Asamblea son leales a Alemán?
Es una buena pregunta. Yo no me atrevería a decir en este momento cuán alto o cuán vulnerable es el nivel de lealtad de esos diputados. Nicaragua es una sociedad muy corrupta, como la nuestra. Y la vida política discurre no solo por los pasillos iluminados ante los ojos de la prensa, sino también por los pasillos subterráneos de los arreglos bajo la mesa y la corrupción. Por lo tanto, si los sandinistas son capaces de cooptar a una buena parte de los diputados liberales, podrán gobernar con relativa tranquilidad. Si no los pueden cooptar y estos diputados mantienen su lealtad ante el capo mafioso del partido del liberalismo tradicional nicaragüense, que es Arnoldo Alemán, los sandinistas tienen que pactar con Alemán. Por lo tanto, una buena cuota del poder político de Nicaragua está en las manos de un hombre que está preso por corrupto, que se llama Arnoldo Alemán.
¿Cómo entiende la clase política nicaragüense y la sociedad de ese país el rol de Arnoldo Alemán? ¿Como un buscador de influencia política permanente en el sistema o él apuesta a su libertad definitiva?
No. Arnoldo Alemán es el típico caudillo político latinoamericano. Es un hombre con una gran habilidad para el clientelismo político. Es un hombre con vocación mesiánica dentro de su partido. Es un hombre con una gran capacidad para articular y movilizar afectos y pasiones primarias dentro de la población. Es un hombre campechano, con vinculación directa con la base del liberalismo. Es un caudillo dentro del partido, dentro de los liberales, sobre todo dentro de esa masa liberal secuestrada por lo que llaman el voto duro del Partido Liberal Constitucionalista, y no por la clase media culta, los grupos medio independientes, digamos, los grupos más urbanizados, más modernos, que se afilian al lado de Eduardo Montealegre.
¿Los nicaragüenses ven Alemana hacia la liberación?
Sí, yo creo que la sociedad nicaragüense ya está esperando que ahora con el triunfo de Ortega la libertad de Alemán, la libertad completa, porque Alemán es un preso sui generis,
¿sí?
Está preso en su casa, celebra reuniones políticas, a veces se le ve en las calles de Managua, es un preso que no está preso, ¿verdad? Entonces, el hecho de que mañana le declaren en libertad absoluta con un sobreseimiento definitivo, yo creo que no sorprendería a muchos en Nicaragua. Sin embargo,
porque
hay una cosa, Nicaragua es un país, la cultura política nicaragüense establece la traición como una categoría válida, como una categoría normal del comportamiento político de los actores sociales. No me extrañaría tampoco que si Alemán no apoya a Ortega en la Asamblea Legislativa, Ortega le devuelva la pelota y lo vuelva a meter en la cárcel.
Por una razón, porque los sandinistas tienen mayor control en el poder judicial nicaragüense, ¿cierto?
Sí, pero es un control compartido con Alemán. Los sandinistas tienen un control sobre la Contraloría, lo que aquí es el Tribunal Superior de Cuentas, sobre la Contraloría General de la República, sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre los tribunales, por supuesto, sobre el Consejo Supremo Electoral, lo que aquí es el Tribunal Supremo Electoral, y sobre buena parte de la Asamblea. Sí, de hecho, los sandinistas han sido cogobierno desde la oposición.
Absolutamente.
Pues bien, para inutilizar por completo al gobierno anterior, aprobaron las reformas constitucionales que le quitan poderes y facultades, los últimos poderes y facultades que le quedaban al señor presidente. El problema es que ahora el nuevo señor presidente ya no será Bolaños, será Ortega.
Y aplican para él.
Y aplican para él. O sea que Ortega va a recibir una cucharada de su propia medicina.
Con esa medicina en la mesa de este paciente, se ha enviado al mundo dos mensajes. El primero, gobernaré en consulta con la comunidad internacional y crearé mecanismos de confianza a los inversionistas externos en Nicaragua.
Es normal que Ortega diga eso, tiene que decirlo. Uno de los componentes inevitables en la imagen pública de Ortega es la desconfianza que la gente tiene sobre el desempeño gubernamental futuro de este caballero. Es decir, la gente en primer lugar cree este es el mismo Ortega de los años 80, no ha cambiado.
Solo adoptó un ropaje.
Solo modificó discurso, estilo, imagen, figura, lenguaje gestual. ¿Para qué? Para engañarnos. Pero en el fondo es el mismo Ortega.
Ese sentimiento...
Hay un viejo dicho que en Nicaragua lo repiten mucho. El zorro pierde el pelo, pero no pierde las mañas. Entonces ven a Ortega como ese. Como un zorro un poco calvo. Con las viejas mañas del Ortega Lozano y feliz que llegó a la presidencia en el 84 mediante elecciones controladas y en el 79 mediante una revolución armada absolutamente legítima.
Y ante esa desconfianza entonces él tiene que enviar ese mensaje.
Frente a esa desconfianza que él conoce, que él no ignora, él necesita mandarle un mensaje a la cooperación internacional, a la comunidad donante, al mundo, y particularmente a los inversionistas extranjeros, de que él ahora es otro, que él ha cambiado, que ha tomado conciencia de los errores cometidos en el pasado y que no está dispuesto a repetirlos. Pero hagámonos una pregunta que vaya más al fondo del asunto.
A ver,
aunque Ortega no haya cambiado, aunque Ortega no hubiese cambiado nada, ¿puede el Ortega actual gobernar con el estilo, con la forma, con los métodos, con los procedimientos, con el sistema que gobernó en los años 80?
No,
ya no puede.
Veamos un simple detalle.
Un simple, a ver. En los años 80 Ortega controlaba el ejército.
Era el naval poderoso.
El ejército sandinista era el brazo armado del frente sandinista. ¿Cierto?
Sí.
Oye, ¿verdad? ¿Sí? Hoy el ejército nicaragüense es una organización profesional,
independiente,
autónoma, independiente de los partidos políticos, y sin intromisión en el escenario político nicaragüense. Ya no es un factor de poder,
es un grupo de presión tal vez,
pero no es un factor de poder en la sociedad nicaragüense. Esa es una diferencia importante. Dos, Ortega gobernó en una época de guerra civil en Centroamérica. Había guerra civil en El Salvador. Prácticamente había una guerra civil en Guatemala. Honduras estaba gobernada en gran medida por los militares, aunque los presidentes fueran civiles.
Ajá.
Hoy la situación es distinta. Hoy existe una Centroamérica pacificada, en donde ya el principal problema no es la guerra ideológica. El principal problema es la inseguridad ciudadana. ¿Cierto? Y la pobreza, por supuesto. Es otra Centroamérica. Honduras ha recorrido 26 años con dificultades, con tropiezos, con parálisis y retrocesos, si usted quiere, pero han sido 26 años de construcción política democrática.
Y con aquellos métodos no podrá ni adaptarse ni convivir con esta...
Ajá, no podría. Usted no puede regresar al servicio militar obligatorio, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene el servicio militar obligatorio en un país que no está en guerra con nadie? Bueno, otra cosa. En aquella época Ortega era el resultado de una revolución en armas, legítima, que destruyó y derrotó al ejército enemigo, a la Guardia Nacional de Somoza. Hoy, por primera vez en su historia personal, Ortega es el resultado de una votación transparente y legítima en las urnas. Pero ojo, la votación solo del 40%. Es un gobierno de minorías, no un gobierno de mayorías como lo fue en los años 80. Es un gobierno de minorías. Otra diferencia: hoy el Ortega de hoy tiene el lastre, la imagen y el desprestigio de la corrupción acumulada por el gobierno sandinista en los años 80, la famosa piñata sandinista, que no es otra cosa que el reparto de los bienes del Estado entre los dirigentes políticos del sandinismo, comenzando por el propio Ortega. Solo para citarle un caso, la casa donde vive el señor Ortega le fue virtualmente robada al que hoy es su vicepresidente electo, ¿ah?, el señor Jaime Morales.
Ahí está en Nicaragua, ahí se la va a cobrar.
Es que ya se la cobró.
Déjenme hacer la última pausa. Ay Dios, lo que ocurre en la región, ¿qué significa Ortega hacia los intereses de Honduras en el Golfo de Fonseca y en el paralelo 15 o en el paralelo 17 en el Mar Caribe, allá en la punta de la Mosquitia? ¿Cómo se comportará este nuevo presidente frente a estos intereses que importan mucho a a algunos sectores en Honduras. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, ¿no? Como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Regresamos a la parte final de este programa que nos ha mantenido atentos sobre el significado de los resultados electorales de Nicaragua y sus efectos para la región. ¿Tiene efectos un gobierno para toda una región? ¿Cambia la correlación de fuerzas? ¿Las prioridades de Estados Unidos para Centroamérica se mueven por esto que ha ocurrido? ¿A Honduras le debe importar demasiado lo que ha pasado en Nicaragua el domingo anterior?
Sí, sin duda que tiene efectos sobre la región centroamericana. No es casual que haya sido la elección más observada por la comunidad internacional. Por algo es evidente que el triunfo de Ortega viene a alterar de alguna manera el equilibrio del poder en la región centroamericana. Pero como le decía anteriormente, este ya no puede ser, aunque quiera, el Ortega de los años 80. ¿Por qué? Porque el escenario en el cual se mueve ya no es el mismo. La Centroamérica del 2006, pues por supuesto que no es la Centroamérica de los años 80. Las circunstancias políticas, económicas, tomen en cuenta el Tratado de Libre Comercio, toda la globalización económica, los procesos de globalización a nivel regional, todo esto es diferente.
O los continúa o los continúa.
Punto. Entonces, con respecto a Honduras, que es lo que en este caso nos interesa particularmente, tenemos un diferendo fronterizo con Nicaragua, creado unilateralmente por Nicaragua en el gobierno del señor Ortega en los años 80.
¿En el Caribe?
En el Caribe. Con la demanda un tanto absurda de parte de la Cancillería y del gobierno de Nicaragua sobre los límites marítimos con Honduras en el Mar Caribe. Pero esa discusión, ese diferendo, como gustan llamar algunos, está en estos momentos en trámite en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y será en el próximo año, seguramente a finales, octubre o noviembre del próximo año, cuando la Corte Internacional de Justicia emita su fallo definitivo sobre ese diferendo. Yo, al igual que los demás compatriotas, aspiramos a que su fallo sea favorable a Honduras. Y tengo la impresión, y voy más allá, la información suficiente para creer que ese fallo va a ser favorable a Honduras. cosa que incluso algunos eminentes juristas nicaragüenses con los cuales comparto amistad han reconocido en privado, que Nicaragua va a perder ese juicio. Entonces decimos nosotros, Ortega, siendo presidente, reconocerá y aceptará un fallo
que él promovió,
cuyos resultados son adversos a los que él promovió y esperó. La primera respuesta es decir, no, no lo va a aceptar, porque cuando hubo un fallo que favoreció a Nicaragua contra los Estados Unidos, los Estados Unidos ignoraron el fallo. Entonces va a decir, ¿por qué debo yo aceptar un fallo de una corte que en el pasado me favoreció, pero no lo aceptaron la otra parte? Yo hago lo mismo. En teoría, eso puede suceder. Y le voy a decir algo más. Si eso sucede, va a ser con el respaldo de toda la población nicaragüense.
¿Así?
Así. Sin duda alguna. Pero hay otro factor que hay que tomar en cuenta. Al mismo tiempo que Nicaragua tiene un litigio en curso en la Corte Internacional de Justicia frente a Honduras, también tiene un litigio en curso con Costa Rica.
Por el río San Juan.
Por el río San Juan.
Fuerte. Y ese litigio es infinitamente más importante
que el litigio que tiene con Honduras.
Sí.
Y hay otra diferencia. Nicaragua siempre ha ido a la corte a acusar a alguien. En el caso de Costa Rica, ha ido a la corte a defenderse.
Es muy importante. ¿A defenderse?
Sí, en la corte, porque es Costa Rica la que acusó.
Ahora bien,
si Nicaragua desconoce el fallo sobre el litigio marítimo con Honduras, ¿qué autoridad moral puede tener para reconocer un fallo que le puede resultar favorable en el caso de Costa Rica? ¿Verdad? Entonces, el que quiere lo más, no pelea por lo menos. Es muy probable que Nicaragua acepte el fallo de la Corte sobre Honduras en el océano, en el océano Atlántico, en el Mar Caribe. ¿Para qué? Para no deslegitimarse moral y jurídicamente al momento del fallo sobre el río San Juan con Costa Rica.
Interesante.
Esto es lo que tiene que tomar en cuenta la política y la diplomacia hondureña. Honduras tiene que tener una estrategia de negociación, que no la tiene, por lo menos no es pública hasta este momento. Y en lugar de estarse preocupando la Cancillería hondureña sobre qué va a hacer Ortega, deberíamos de preocuparnos por diseñar una estrategia política inteligente, jurídica y políticamente válida frente a los litigios jurídicos que tiene Nicaragua con Costa Rica, con Colombia y con Honduras, y frente al problema de las aguas compartidas por Nicaragua, El Salvador y Honduras en el Golfo de Honduras,
donde Nicaragua ha tenido un comportamiento de alianza estratégica con los intereses del Salvador para la administración del Golfo.
Muy bien lo que usted dice, sin embargo, tome en cuenta una cosa. El presidente Antonio Saca de El Salvador fue uno de los principales soportes económicos de la candidatura del señor Eduardo Montealegre.
Es perdedor en
este momento. Enemigo de Ortega. Perdedor. Y quedó de enemigo con Ortega. Esto es muy importante para la estrategia política hondureña.
Saber esto, claro. Ahora, ¿la política exterior de Nicaragua depende del Ejecutivo o vemos una posición más de Estado frente a estos temas?
Esa pregunta dependerá, Félix, de un factor. ¿Se mantienen o se derogan las reformas constitucionales que le quitan poder al Ejecutivo? Si las reformas se mantienen, la política exterior depende de la Asamblea Legislativa y no del presidente. Si las reformas se derogan, entonces el presidente recupera la facultad de dirigir la política exterior del Estado.
Diciembre y enero van a ser meses de alta observancia de lo que ocurre en la Asamblea Legislativa nicaragüense. ¿Cuándo toma posesión el nuevo gobernante en ese país?
Tengo entendido que debe ser en enero, próximo año.
Perfecto. Y habrá que esperar, licenciado Mesa, finalmente, un cambio de política de los Estados Unidos para la región con lo que ha ocurrido en Nicaragua?
Bien, esto es quizás lo más preocupante en el cambio del equilibrio de poder regional. Los norteamericanos, si persisten en esa absurda política que han mantenido, el injerencismo desmedido en Nicaragua, si persisten en ello, los norteamericanos van a cometer los mismos errores de los años 80. No hay peor tonto que aquel que no aprende de sus errores. Es decir, el que no conoce su historia comete el error de repetirla. Eso es lo que le pasa a los norteamericanos. Si insisten en esa política, preocupémonos, porque las amenazas a la democracia de Honduras no van a venir de Nicaragua, van a nacer aquí mismo en Honduras cuando los norteamericanos quieran volver a elevar el nivel y el protagonismo del factor militar,
como
en la región, y en El Salvador y en Honduras. Si los norteamericanos hacen eso, es el mayor daño que se le puede ocasionar a la democracia y a la cultura política de Honduras.
Como ya lo padecimos en la década de los años 80.
Exactamente. El peligro a la democracia no viene de Managua, viene de Washington.
Aquí lo dejamos. Le agradezco mucho al licenciado Víctor Mesa, que es nuestro director aquí en el Centro de Documentación de Honduras y actuó como observador independiente en el proceso electoral en Nicaragua. A ustedes gracias por habernos acompañado y les invitamos aquí en la radio para el próximo miércoles, porque la ciudadanía tiene la palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.